Navío Borja Donato, jefe de comunicaciones a bordo de la fragata Almirante Juan de Borbón. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Teniente de navío Borja Donato, jefe de comunicaciones, ¿cuántos años hace que saliste de la escuela?
Buenas tardes, Ángel. Pues salí de la escuela hace 6 años. Este es mi 6º año fuera de la escuela.
¿Y qué has hecho? ¿En qué te has formado?
Pues estuve 5 años en Marín, entré con 17 años y salí con 22. Y desde entonces mi primer destino fue 2 años en Cádiz, en un buque anfibio. Después de eso estuve 2 años en un cazaminas, en el cazaminas Sella, en Cartagena. Y a los 4 años de que sales de Alfredo Navío, si no te has hecho ni piloto ni submarinista y sigues el cauce de cuerpo general, tienes que elegir una especialidad en la cual estás durante 1 año especializándote en comunicaciones o sistema de combate o máquinas.
¿Y tú qué has hecho?
Yo elegí comunicaciones, entonces eso ya cuando terminas la especialidad te abre las puertas al siguiente destino, que en este caso elegí la fragata Almirante Juan de Borbón, que es desde donde estamos ahora.
¿Estás satisfecho de vivir esta misión?
Pues la verdad es que sí. Estamos en un momento, ya llevamos 4 meses aquí, nos falta 1 mes y medio, ya sabíamos que iba a ser 6 meses, y por la parte de comunicaciones, al estar el Estado Mayor a bordo, pues hemos tenido bastante trabajo, sobre todo de preparación y el día a día para ser capaces de mandar esa misión, porque hay muchos barcos involucrados y tienes que estar en contacto
claro.
con todos.
Qué bueno, Borja, que tengas suerte.
Muchas gracias.
Nos encontramos a bordo de la fragata Almirante Juan de Borbón. Hemos encendido la linterna codo con codo con nuestros marinos de la Armada en la misión Escudo Brillante para vigilar, disuadir y proteger a los miembros de la OTAN tras la crisis de Ucrania. Al mando, el almirante Joaquín Ruiz Escajedo, con un Estado Mayor multinacional. Desde aquí se entiende a las mil maravillas el miedo de los países fronterizos o que fueron miembros de aquella Unión Soviética.
La verdad es que sí. Todos los puertos, quizá no tanto, pero sí casi todos los países. Es muy recurrente. En todas partes nos comentan que la población tiene temor de que les pueda suceder algo parecido a lo que está viviendo la población de Ucrania.
El comandante del barco es el capitán de fragata Raúl Alba Fernández, al frente de algo más de 200 hombres y mujeres. Imagínate vivir 6 meses en un barco de guerra.
Uno de mis principales cometidos es mantener la moral y la motivación de la dotación. Diría que la primera pata es poder hablar con nuestras familias. Es fundamental. Otra de las cosas que la gente aprecia mucho, que desde España parecerán muy básicas, pero en un barco no lo son. Y es, pues poder ver la televisión. Por otro lado, la comida, el comer bien a bordo. Y por último, y sobre todo teniendo en cuenta por donde hemos navegado, hemos estado varias semanas por el Ártico, el agua caliente.
A la vez que Rubén Corral, Juan Carlos Matamoros, Gonzalo y yo aprendemos de la alerta, la formación y los valores de estos soldados, los rusos acechan sin contemplaciones los alrededores de la ciudad de Kharkov y las autoridades ucranianas siguen evacuando a los civiles como pueden. La guerra total continúa al este. Al tiempo, millones de personas amontonan sus recuerdos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas porque no hace tanto y no quieren volver a pasar por eso el tiempo que les quede de vida. Entre Stalin y Putin no hay tanta distancia. Se van a cumplir 35 años de la caída del muro de Berlín, que dio paso a la ampliación de la Europa comunitaria. Al mismo tiempo, se cumplen 33 años de la dimisión de Gorbachev y de la desaparición de la Unión Soviética. Dicho de otro modo, cualquier ciudadano de los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, de Georgia o de los Tanes, que tenga más de 30 y tantos, ha sido soviético. Casi como cualquier ciudadano del este de Europa que pase de los 40 en aquella República Democrática Alemana, Polonia, Moldavia, Checoslovaquia, la ex Yugoslavia. Esa es la verdadera perspectiva del pequeño zar. Eso es lo que temen, y no me extraña, los letones, los polacos, qué decir, los finlandeses. Un tipo perpetuado desde hace 24 años en el poder, como Putin, con el paréntesis de Medvedev, que solo sueña con ser un nuevo zar. Y por eso está y estamos aquí los Estados miembros de la OTAN, como disuasión y protección, con el ejército de tierra en la frontera de Letonia con Rusia, con el aire en Lituania o en Rumanía, junto al Mar Negro. Con esta fragata, donde nos encontramos en el Atlántico Norte, patrullando y lo que sea menester, hasta el Mar Báltico, pasando por el Golfo de Botnia, el Mar de Noruega. Sinceramente, seguimos sin ser conscientes del significado del término guerra híbrida, al menos en España. Del nuevo modelo de guerra, que suma el infinito teatro de operaciones desde el campo de batalla convencional al ciberespacio, pasando por la guerra energética, el terrorismo global, el crimen organizado, la desestabilización, los movimientos migratorios, y no te digo, experimentos como el procés catalán, el Brexit, las campañas de desinformación, ¿y sabes qué? Mira, desde esta fragata española, nuestra política nacional se ve muy pequeñita, minúscula. Y se entiende perfectamente el concepto y el miedo de la guerra de Putin contra nuestro modo de vida. Ah, y mi postdata. Desde esta fragata, en un punto del Atlántico Norte, nos sentimos muy orgullosos de estos marinos y de su retaguardia. El comandante del helicóptero a bordo, un SH-60 Bravo, es Eduardo Díaz del Río.
Realmente, si nuestra situación familiar no está acorde, familiar o psicológica, no está acorde a donde estamos, la concentración disminuye y es bastante probable que cometamos errores. Y los errores, cuando hablamos de volar helicópteros, suelen ser fatales.
En fin, orgulloso de ser español, conscientes de lo complicado que es este mundo y esta Europa, y te damos nuestra palabra, orgullosos de esta Armada.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Alberto Escalante el resto de noticias de este lunes 20 de mayo. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Joe Biden califica de escandalosa la petición de arresto del fiscal de la Corte Penal Internacional contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.
Orden de arresto que también afecta al ministro de Defensa Yoav Gallant y los líderes de Hamas. Netanyahu asegura que es absurdo y los terroristas acusan a la Corte Penal de comparar víctimas y verdugos.
La ministra de Exteriores argentina contacta, dice, en buenos términos con la embajadora española en Buenos Aires.
Ha sido una breve llamada entre ambas después del incidente entre presidencias. El ministro Álvarez pidió esta mañana al embajador argentino en Madrid una disculpa pública después de que Javier Milei tildara de corrupta a la esposa de Sánchez.
El gobierno iraní asegura que la muerte del presidente Ebrahim Raisi no perturbará la gestión del país.
La agencia pública de noticias apunta que el accidente se produjo por un fallo técnico del que el gobierno no ha dado aún más detalles. El siniestro, además de Raisi, ha provocado la muerte del ministro de Exteriores y otras 7 personas.
La justicia británica falla a favor de Julian Assange y le permite apelar contra su orden de extradición a Estados Unidos.
Washington reclama al fundador de Wikileaks por varios delitos por la difusión de documentos secretos. Assange, encarcelado aún en el Reino Unido, tendrá unos meses para preparar su apelación, que se centrará en si le protege su derecho a libertad de expresión. Su familia cree que la decisión es una buena señal.
La española herida en el atentado de Estado Islámico en Afganistán sigue ingresada en Kabul.
Tuvo que ser intervenida, está consciente, evoluciona positivamente, tiene 82 años y logró sobrevivir al tiroteo del Estado Islámico en el que murieron otros 3 turistas españoles y 3 afganos.
El PP propone eliminar los impuestos a la juventud durante sus primeros años de trabajo.
El primer año no pagarían y después sería una fiscalidad progresiva hasta el cuarto año. Así consta en el programa del PP a las elecciones europeas, que también propone ayudas al trabajo o a la formación financiadas con fondos europeos.
Se pospone al 24 de junio la declaración del novio de Isabel Díaz Ayuso.
Hoy ha acudido a los juzgados, pero la instructora ha aplazado la declaración porque a otro de los investigados no se le había podido notificar la citación. Se investiga un fraude de 350.000 euros y un delito de falsedad documental.
Un hombre de 72 años mata a sus 2 nietos de 10 y 12 y después se suicida. Ha sucedido en Huétor, Tájar, en Granada.
El asesino se atrincheró con los niños durante toda la noche tras una fuerte discusión con el padre de ambos. Este abandonó el domicilio cuando el hombre sacó una escopeta. Hace 2 meses, el abuelo y los nietos sobrevivieron a un accidente de tráfico en el que murió la abuela y la madre. Y nos quedan los deportes.
Antiviolencia propone una sanción de 4.000 euros y la prohibición de acceder a los recintos deportivos a 2 aficionados del Murcia por cánticos racistas. Ocurrieron hace 3 semanas en un partido contra la agrupación deportiva Ceuta, en la que cantaron Ceutas de los Moros, gritaron Perros o Moros. Jornada de descanso por lo demás en el Giro de Italia. El esloveno Pogacar, Maglia Rosa, con casi 7 minutos de ventaja, ha dicho hoy que va a pensar, si adopta una estrategia más conservadora o no.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
En estos momentos permanece activa la alerta amarilla por fuertes lluvias en Cataluña y la Comunidad Valenciana. Situación similar este martes. Se esperan chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta en el nordeste de Cataluña, interiores de Castellón y el Cantábrico. Las temperaturas máximas tenderán a aumentar de forma ligera en la mayor parte del país. Por ahora, los termómetros marcan mínimas de 10 grados y máximas de 25 grados. Viento fuerte en los litorales de Alborán, Cantábrico Oriental y Canarias.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Te contamos una cosita más. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, evoluciona favorablemente en la UCI tras sufrir una sepsis después de pasar por el quirófano. Está ingresada en el Hospital Universitario de Cáceres. Espera que pueda ser trasladada a planta en las próximas horas. Nos vamos hasta allí. José Luis Lorido, buenas tardes.
Buenas tardes. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, permanece ingresada en la UCI del Hospital Universitario de Cáceres siendo tratada de una sepsis. Guardiola empezó a sentirse mal el martes pasado y llegó al hospital con un proceso infeccioso por el que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Tras esa operación es cuando sufrió la sepsis, que la mantiene todavía en la UCI. Según expertos consultados por COPE, una sepsis es algo así como una respuesta desmesurada de las defensas del cuerpo a una infección, una enfermedad para tener en cuenta, puesto que si no se controla puede ser realmente grave y hasta tener cierto índice de mortalidad. Sin embargo, hay que rebajar la alarma y subrayar que las previsiones son buenas. Las redes sociales, mientras tanto, se han inundado de mensajes de ánimo, desde Pedro Sánchez a Núñez Feijóo, pasando por el ministro Puente o al expresidente extremeño, Fernández Vara.
Los lunes ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los lunes abrimos un atlas y llamamos a Enrique Cerveto. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Pues ya te puedes imaginar, una envidia tremenda, tremenda. He estado a punto aquí de salir a la costa belga mirando a la izquierda a ver si en el mar del norte ahí te veo.
No, pero estamos mucho más para arriba de la costa belga, te lo puedo asegurar.
Ya lo sé, pero es lo más cerca que puedo ir. Tú sabes que yo estuve en la Plaza Roja de Moscú en el momento que se arrió la última bandera soviética. Esto que has contado de los países que están alrededor de Rusia, pues me resulta muy familiar y tienes muchísima razón.
Lo entiendo. Oye, nos querías hablar de algo que ha pasado desapercibido durante la visita de Putin a Pekín. ¿De qué se trata, Enrique?
Bueno, pues precisamente para seguir en el tema en el que estás tú, que es el de la guerra híbrida, te diré que, no han firmado muchos acuerdos militares porque el asunto era más político. La presencia de Putin en Pekín, el ser recibido así ya es, digamos, un mensaje que nos mandan a los demás, que Putin tiene un aliado en China. Pero es que el tratado que sí han firmado y que nos puede afectar directamente en este campo es un tratado de cooperación entre las dos agencias oficiales, entre la agencia TASS y la agencia Xinhua. Y la agencia TASS, para que recordar cuáles son las iniciales de la agencia TASS, en ruso quiere decir Agencia Telegráfica de la Unión Soviética. Y obviamente cuando las máquinas de propaganda de Pekín y de Rusia se ponen a trabajar juntas, podemos tener problemas.
En otro orden de cosas, Enrique, lo que ha pasado con la muerte de Raisi, el presidente de Irán, ¿qué consecuencias crees que puede tener?
Bueno, Es que, fíjate, tenía yo pensado hablarte de lo que andan advirtiendo los militares israelíes, diciendo que la situación en el norte, en la frontera con el Líbano, es crítica porque Hezbollah está aumentando la intensidad de sus ataques contra Israel con misiles y todo eso, y de repente, pues claro, se ha producido este hecho que obviamente puede desencadenar cualquier tipo de consecuencias, porque la situación entre Irán e Israel es muy, muy delicada. Bueno, pues ahí tenemos, como sabes muy bien, las tropas españolas, son casi 700 hombres en la base de Marjayún, en la parte, porque están tocando los altos del Golán, la parte más sensible de esta situación. Así que les quería mandar también mucho ánimo.
Y no lejos, un poco más al sur, tenemos a la fragata Canarias en la misión europea en el Índico, Enrique.
Efectivamente, ahí debe hacer un poco menos de frío que donde estás tú, pero bueno, ya sabes que es una operación europea con la base en la base de mando en Rota, y ahora mismo, en la semana pasada, se produjo una acción contra unos piratas que intentaban asaltar a un petrolero que estaba circulando por allí. El petrolero se llama Crystal Arctic. Ahora mismo estaba navegando por Creta. Pero ¿sabes tú qué se hace cuando los infantes de marina españoles, en este caso, han capturado a una docena de piratas? ¿Tú sabes a dónde los llevan?
¿A dónde?
A las Seychelles, como los turistas.
Hombre, no creo que le lleven al resort precisamente, pero en fin, es lo más
cercano, efectivamente. Pero es el país que ha aceptado hacerse cargo, claro. Porque imagínate tú qué haría la justicia europea con esta gente.
Claro.
Es el país que ha aceptado hacerse cargo, yo no sé, al final igual son camareros, luego acaban de camareros allí y todo acaba bien, quién sabe.
Todos los lunes abrimos un Atlas y llamamos a Enrique Cerveto. Gracias, profesor, cuídate.
Un abrazo.
Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Esteban González Pons, vicesecretario institucional del PP, director de campaña de las europeas. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Se ha referido a las palabras de estos últimos días del presidente argentino Javier Milei, en las que calificaba de corrupta a la mujer de Pedro Sánchez. En Herrera en COPE, González Pons ha acusado al presidente del gobierno de exagerar, pero ha reconocido que estas declaraciones son una clara intromisión en la política española.
El presidente electo de Argentina no puede o no debe, en su primer viaje a España, venir sin saludar al rey, sin saludar al gobierno, sin saludar al parlamento, a entrar en un acto político de un partido y remover la política nacional española.
Precisamente sobre este lío ha hablado también Manuel Adorni, portavoz del gobierno argentino.
Sí, y ha negado la posibilidad de un conflicto diplomático con nuestro país. Según Adorni, esto no sería lógico.
No nos preocupa la reacción diplomática porque el sentido común indica que no puede haber ninguna reacción diplomática. Sería absolutamente irracional ante tantos insultos, agravios por parte de funcionarios del gobierno español. Jamás nosotros hemos involucrado las relaciones diplomáticas.
Rishi Sunak es el primer ministro del Reino Unido.
Según un informe de una comisión independiente, más de 30.000 personas se contagiaron con SIDA y hepatitis C por transfusiones de sangre contaminada. El mismo informe apunta que el gobierno y la sanidad británica encubrieron estos hechos entre 1970 y 1991.
This is a day of shame for the British state.
Este es un día de vergüenza para el Estado británico. El informe de hoy muestra un fracaso moral de una década en el corazón de nuestra vida nacional. Desde el Servicio Nacional de Salud hasta la Administración Pública, desde los ministros de los sucesivos gobiernos hasta las personas e instituciones a todos los niveles en las que mostramos nuestra confianza. Todos fracasaron de la manera más desgarradora y devastadora posible.
Y el sonido musical, Lady Gaga.
Told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair.
Dale, Álvaro.
Sí, esta es Lady Gaga, que en uno de los conciertos más míticos del artista llegará a nuestras pantallas en forma de película. Se llama Chromatica Ball y se estrenará este sábado 25 de mayo en plataformas digitales de streaming. Es una peli reducida a una producción y dirigida por la artista, centrada en un show de 2022 en Los Ángeles, donde cantó algunas de sus temas estrella como este.
Gracias, Álvaro.
A ti.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te lo venimos contando. Estamos en la fragata Almirante Juan de Borbón, en algún punto del Mar del Norte. Y te voy a ser sincero. Cuando realizábamos un viaje como este, volvemos con una sensación de orgullo, de seguridad. Tratar con esta gente es una auténtica lección de humanidad, de valor. Y cuando crees que ya no te puedes sorprender más, pues coincides en la misma mesa con un capitán de corbeta. Se llama Alberto Arcos. Alberto es jefe de operaciones del Estado Mayor de la agrupación SNMG-1. Sí, sí, no se ha colado nada, ¿eh? Un helicóptero y un bebé. Su labor es dirigir las operaciones del resto de buques de la fuerza, asesorar al almirante. Trabaja con barcos españoles, franceses, italianos, y la verdad, cuando le ves, es un tipo normal. Ojos azules, alto, parece tímido. Incluso, fíjate, pero tiene un valor y una historia detrás de estos meses espectacular.
He sido padre durante la misión. Tenemos ya una hija de 11 años. Hemos tardado un poco en esperar al segundo y hemos sido otra vez padres, mi mujer y yo. Y nada, tenemos un niño que también se llama Alberto, como yo.
Alberto, Noemí, María Elena y ahora Albertito. Su historia es la demostración de que la dedicación y el valor a veces también se dan la mano con la vida y la familia. Fíjate, su hijo llegó al mundo mientras papá estaba navegando por aguas del norte de Noruega, prácticamente en el Ártico.
Pero la verdad es que tengo que decir que tuve muchísimo apoyo por parte de tanto de mi mando de Estado Mayor como también del buque, y me desembarcaron en una pequeña base noruega que estaba activa para el ejercicio Stefa Defende que estábamos haciendo en ese momento. Volé al día siguiente a España y pude estar un par de días con mi mujer, luego estar durante el parto que tenía programado y ya hasta varias semanas con ella hasta que me reincorporé otra vez a bordo.
La comprensión de la familia es crucial para desempeñar una misión, pero el apoyo de los compañeros también es importante. Es cierto que pudo desembarcar en Noruega, poner rumbo a España, pero si no hubiera sido posible, ya estaba avisado de que le facilitarían el regreso para llegar a tiempo.
Yo creo que cualquier militar español que está en zona de operaciones tiene siempre presente a su familia todo el tiempo, todos los días. O sea, siempre tuve la tranquilidad cuando me fui de España que aquí iba a recibir todo el apoyo para poder estar cuando tuviera que estar en casa, cuando fuera necesario, pasara lo que pasara.
El móvil de Alberto está lleno de fotos, te puedes imaginar. Cada vez que pueden hacen videollamada. Puede que esté en mitad del océano, pero sigue siendo papá. Preocupado, claro, por su mujer y sus hijos.
Sí, sí, el mérito, sin duda, lo tiene ella, que le ha echado mucho coraje y se hace cargo de todo, de los dos niños, de la casa, y gracias a eso puedo estar orientado al cumplimiento de la misión de la mejor manera posible, porque sé que está ella detrás y que me respalda en todo.
Albertito tiene 2 meses, volverá a ver a su padre en el mes de julio, entonces Alberto irá camino de los seis mesecitos, pero algún día será consciente de que su papá viajaba por el Ártico protegiendo Europa, mientras él y Noemí esperaban a que llegara al mundo.
Pues que es la mejor, que la quiero mucho, que ha echado muchísimo coraje y gracias a ella estoy pudiendo cumplir esta misión que creo que también es muy importante que estemos haciendo nosotros aquí en este momento. Y nada, que la quiero mucho a ella y a mi hija María Elena y a Albertita.
Se me ha metido algo en el ojo, Ángel.
¿Por qué?
Hombre, por Albertito y Alberto.
¿Se te cae la lagrimilla?
Un poquillo, sí.
Bueno, pues que sepas que nuestro oficial de la Armada está aquí y también está el tío aguantando, ya, no como extraña. Sea para que no le vean los colegas, para que no le vean los colegas. En fin, nos damos un paseito por las redes sociales, Silvia.
Sí, estamos en el Mar del Norte, el equipo de La Linterna nos hemos ido hasta el Atlántico Norte para emitir este programa, un viaje que te mostramos en varios videoblogs que puedes ver en X, en @expositocope, en Instagram, en exposito-cope, y también en el canal de YouTube y de TikTok de COPE. Dice Carolina, ¿quién nos iba a decir hace 2 años ese acto salvaje de Rusia sobre Ucrania y que Putin iba a poner en juego la seguridad de la Alianza Atlántica?
Pues mira, uno aprende en este tipo de viajes que no fue hace dos años, que fue hace 10 años cuando teníamos que haber estado más alerta, después de Ucrania, de Crimea, del Donbass. En fin, tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con David Alandete a partir de las 10, las 9 en Canarias. Alandete desde Washington propone.
Hola Ángel, dado que estás en el Mar del Norte y estás viendo de primera mano lo que está haciendo la OTAN en materia de defensa, quería ver si también podemos hablar del asunto cibernético de la guerra híbrida, es decir, qué está haciendo la OTAN para la protección de los países miembros en injerencias, ataques en Internet y en redes sociales que están desestabilizando Europa, no solo en el flanco norte, sino también en España y en el resto del flanco sur.
Pues luego comentamos, apuntado queda. Y esperamos mensajes, Silvia.
Puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555. Y también una cuenta de Instagram, expósito-cope.
Gracias, Martínez.
A ti, Expósito.
Deportes en La Linterna en 4 minutitos. Lama, ¿qué nos traes?
Mira, queda una jornada para que acabe el Campeonato Nacional de Liga, pero está todo decidido. Decidido en cuanto a clasificación, pero en cuanto a futuro, hay muchas cosas que decidir que te las voy a contar. Nada, en 3 minutos y medio.
Venga, te espero. Hasta ahora, Manolo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
La mayor preocupación de miles de catalanes no es saber quién les va a gobernar en los próximos años, sino algo tan sencillo como poder llegar a su trabajo. Si van a encontrar un sistema de transporte que les permita superar el colapso de las cercanías. Y esa es la Cataluña real.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Hay 2 tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Cuando donas en la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya hemos donado. Colabora en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Lidl es el super número 1 en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos albaricoques ahora por 1,39, ahorras un 30%. Y pechuga de pollo empanada por 2,79, ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl marca la diferencia.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Por la mañana en la radio,
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, tres, cuatro quizá, pero dos claves fundamentales que acertar con ellas. Y no es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Ocho y media, siete y media en Canarias.